Hola, encantado.
Una semana más. La semana pasada empezamos a conocer un poquito la Tierra como tal, pero dejamos en el aire esa frase que, aparte de sonar bien, es muy importante, que hay que dejar de cultivar plantas para cultivar la Tierra.
Efectivamente. En realidad parece una tontería, parece una frase un poco pedante casi, pero es absolutamente real. Es decir, estamos muy, 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 muy mal acostumbrados a mirar solamente a lo que brota de la tierra y a dejar a la tierra completamente de lado. No me extraña que ocurra esto porque, pues, la famosa Revolución Verde, digamos que de alguna manera ha propiciado que eso pase. Que, bueno, yo te doy esa fertilidad en saco, tú la echas ahí, y preocúpate nada más de que la planta vaya creciendo, etcétera, etcétera. No es cosa nuestra que la planta crezca. La planta lo ha hecho así desde el principio del planeta. No ha necesitado al ser humano jamás. De hecho, pues yo suelo decir que cuanto menos actúes, menos daño harás. Aunque yo lo digo de una manera más enérgica, pero ya que estamos en antena, vamos a decirlo de una manera suave. Por favor, en la huerta lo necesario, nada más. Y siempre fijándose en la tierra. Hay un detalle que se nos olvida constantemente, constantemente. Y además, no sé, a mí me gusta insistir en él, porque al campesino se le ha considerado siempre casi casi como el tonto del pueblo. Cuando alguien no valía para otra cosa, cultivaba la tierra. Eso es mentira. Los campesinos han sido siempre, en todas las civilizaciones, desde el principio de la humanidad, han sido personas muy sabias. No digo inteligentes, ¿eh? No hay que confundir estas cosas. Han sido personas muy sabias. Y han sido muy sabias porque, igual que el título de este programa, Vivir para Ver, pues ellos vivían para mirar. Miraban constantemente lo que estaba ocurriendo allí. Y no solo miraban a la planta, miraban cómo estaba esa tierra, qué crecía en ella, qué vida les mostraba la tierra con las plantas que estaban creciendo, qué vida tenía. Y a partir de ahí, poner las plantas y quedarse tranquilo. Dejar otra vez que las plantas tomen el control, que es lo que deberíamos hacer necesariamente. Pero eso, la verdad es que cuesta muchísimo y, bueno, creo que es una tarea importante que tenemos que asumir. Mírame bien, te necesito igual, en algo tan pequeño como ver de avanzar. Mírame bien y dime si me ves haciendo algo.
La presencia de la agricultura en Euskadi es muy importante. No tenemos más que movernos un poquito, salir de las urbes. Incluso en las propias urbes, como ya comentábamos el otro día, va habiendo cada vez más presencia de la agricultura, del cultivo, porque económicamente también, bueno, no solo en hectáreas, sino también en euros, es importante este sector.
Desde luego. Yo creo que los datos son bastante significativos. Tenemos prácticamente pues casi el 4% de la población activa dedicada al sector primario, agricultura, pesca, ganadería, etcétera. Pero ese 3-4%, que parece una cosa muy pequeñita, gestiona más del 50% del territorio. Eso son palabras mayores. Y de hecho, de ese porcentaje, más de un 1%... se cultiva ya en ecológico, aproximadamente unas 3.000 hectáreas, la mayoría de ellas en Álava. Y un detalle un dato que a mí me resulta especialmente agradable es que cada año entre 10 y 12 personas comienzan una explotación agraria sin entrar en la agricultura industrial, es decir, en lo que llamamos en fin, aunque no me guste, agricultura ecológica.
Bueno, así nos entendemos también. Está claro que los suelos sanos son la base de una producción de alimentación saludable. Pero la pregunta, quizá, hombre, en principio yo podría plantear, ¿y cómo conseguimos esos suelos sanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O quizá la pregunta habría que hacer, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer?
Pues tal vez un ejemplo aclare más la situación. Pongamos que tú estás en una reunión a la que asisten 10 personas más y una de ellas tiene la gripe. ¿Van a infectarse o van a contagiarse todos los que están en la sala de la gripe? Probablemente no. Probablemente se contagie uno, tal vez dos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el resto de personas tiene un nivel de defensas lo suficientemente alto como para que ese ataque externo, el cuerpo, su propio cuerpo, lo gestione, lo frene y pueda seguir adelante. Sí. En la Tierra es exactamente igual, exactamente igual. Si tú tienes una Tierra sana, saludable, lo único que hay que hacer es no echarla a perder, porque la Tierra de por sí ya está bien. El sitio más impecable en cuanto al equilibrio de vida de todo el planeta es un bosque antiguo, un bosque que tenga pues 25 años por lo menos. Ahí se ha establecido ya un equilibrio entre las tres fracciones importantes del suelo que, digamos, no se alcanza mejor equilibrio en ningún caso. Entonces tú decías, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el bosque y lo que no tenemos que hacer es intentar enmendarle la plana a la naturaleza, que sabe perfectamente cómo hay que hacer las cosas.
Pero vamos a nuestra tierra y quizá no todas las tierras tienen la suficiente calidad para el cultivo. Y bueno, pues si te parece vamos a entrar un poquito a hablar en lo que son los abonos que existen, que les podemos añadir antes de empezar a plantar, ¿eh? Nosotros ahora estamos trabajando la tierra.
Muy bien. Pues podríamos empezar por decir que si nuestra tierra tiene vida, no necesita ningún abono. En esto sí que soy categórico. Ya te he dicho antes que no me gusta ser categórico, pero en esto sí que soy categórico. La tierra lo único que necesita es vida. Si hay vida, todo lo demás está garantizado. Hay algunos científicos que afirman que si pudiéramos extraer los nutrientes contenidos en un solo grano de arena, bastaría para perfectamente fertilizar una hectárea. Estamos hablando de un grano de arena, una hectárea.
Bueno,
entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la idea errónea de que hay tierras que sí se pueden cultivar y hay tierras que no se pueden cultivar. Eso no es verdad. Lo único que hay son tierras a las que le falta uno de los tres componentes principales, o los tres, digamos que trozos en los que podríamos dividir la tierra, que son, por una parte, microbiología, es decir, toda la fauna y la flora microbiana del suelo, uh-huh, incluidos también animales ya más grandes, como las lombrices, artrópodos, microartrópodos, etcétera. Por otra parte, los minerales, que están contenidos en el terreno, según de cuál se trate, en mayor o menor proporción, pero siempre suficientes, y por otra parte la materia orgánica que se va generando a raíz de que las hojas se caen al suelo, los animales dejan ahí sus detritus, un animal se muere y lo mismo es descompuesto, etcétera, etcétera. Si esos tres componentes están en nuestro suelo está vivo, funcionando y no va a necesitar nada más que una cosa: que nunca le falte ese equilibrio entre los tres. Los aportes que hacemos, de hecho, los que sean, compost, extractos de diferentes cosas, etcétera, etcétera, lógicamente me estoy refiriendo solo a aportes de tipo orgánico, no sales inorgánicas, que sí, eso es otro tema. Esos aportes solo van a ser necesarios para mantener ese equilibrio. Nada más. No tenemos que aportar lo que ya hay.
¿Y pero eso cómo lo investigamos? ¿Cómo podemos llegar a saber? Bueno, pues yo tengo este trocito de tierra, o yo tengo esta mesa de cultivo, o yo tengo este bancal, ¿y cómo sabemos si está ya suficientemente rica, viva y con todos estos elementos?
Pues acordándonos del título del programa. Vivir para ver. Es decir, tú tienes, lógicamente habría pequeños cambios. Cuando tú tienes un tiesto o una mesa de cultivo, la tierra la vas a preparar tú y ahí pues hay poco que ver, simplemente sí. Hacer las cosas bien desde el principio y ya está. Pero cuando tú vas, imagínate, pues cualquier persona que decide que va a empezar a cultivar su propio terreno, llega a un terreno que no conoce, en el que no ha estado nunca, sí. Lo único que tiene que hacer es mirar, pero así, mirar con atención.
Con los ojos.
Claro, porque la tierra le va a decir lo que tiene y lo que le falta. De hecho, el otro día estuvimos mirando diferentes explotaciones agrarias. En una de ellas había una zona donde querían colocar un pequeño invernadero, estaba ya la estructura, para utilizarlo como zona de semillas, de semilleros y tal y cual. Entonces fue llegar allí, ver el sitio, simplemente verlo, por eso lo del programa que te comentaba antes, y saber que allí faltaba vida. ¿Cómo? Muy sencillo. Cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera, que eche un vistazo en pleno invierno, en lo más crudo del invierno, a un lugar donde nadie riega, donde nadie abona, donde nadie cuida nada en absoluto, y si es un terreno natural, que me digan, por favor, si le faltan hierbas. Nunca. Jamás. La vida no para. Ese descanso que nosotros decimos y toda esa historia, el dejar las cosas en barbecho, estos son historias humanas, no son historias de la naturaleza. La naturaleza no descansa. Jamás. Puede entrar en letargo durante un poquito, tiempo breve, porque las condiciones no sean las adecuadas, pero no existe el descanso.
Está bien tener esa visión. Estamos casi llegando al final del tiempo para este espacio, pero sí que quisiera el consejo, vamos a dar el consejo, si te parece. Los que tienen ya terreno, pues tienen terreno. Pero como vamos a empezar a plantar, los que no tengan todavía terreno o estén preparando los bancales en espacios pequeñitos de huertas urbanas o incluso esas mesas de cultivo en las terrazas, ¿cómo lo tendrían que hacer? ¿Cómo lo llenan?
Aquí habría que dividir entre aquellas personas que van a cultivar en un contenedor, como puede ser un tiesto, una mesa de cultivo o una balconera, una jardinera, etcétera, y los que tienen ya un terreno o van a empezar con ese terreno. Los que vayan a empezar con él o lo tengan, tanto los unos como los otros, tienen que valorar cuál es la vida de ese suelo. Eso es importantísimo. En el blog hay un documento, el blog que mencionamos en el programa anterior.
Sí, que lo recordamos, que es en rediles.com/agroecología.
Efectivamente. Hay un documento que se llama Comprobación de la calidad y salud del suelo, que realmente está tomado en gran medida de un trabajo impresionante de Neiker en Derio, que, por cierto, desde aquí, vamos, mi saludo hacia ellos y mi gratitud, sobre todo a dos de sus investigadores, por su paciencia, por su profesionalidad y porque tienen unos conocimientos impresionantes y están deseando ayudar. Así que desde aquí, gracias a ellos por este trabajo. Y en ese trabajo habría las pautas simples, pero tremendamente simples, de con unas herramientas al alcance de cualquiera, tan sencillas como una varilla de metal, poder valorar cómo está tu terreno en cualquier momento y año tras año, para saber si estás haciendo las cosas tal y como la tierra quiere, es decir, para saber, y para terminar como hemos empezado, si estás cultivando tierra.
Con esas recomendaciones nos quedamos, retomaremos la semana que viene, porque la semana que viene ya nos vamos a poner las botas, los guantes y entramos en la tierra. Muchas gracias, Paco.
A ti, hasta luego.